La corneta es para ti. La corneta.
Gabriela Camacho. Bienvenida.
Buenas.
Oye, acabo
tardes.
De ver una nueva foto en Instagram y ya de plano acá modelando y todo.
Ya le hago a la. Sí. Para mis fotos de Instagram.
Hay con
ya
queso, vi. Hay con queso.
Sí, muy bien.
Pues
Gaby Cam.
¿Quién sabe cuántos chilo. Años me dure? Entonces, pues ni modo.
Bueno, ¿quién sabe cuántos años me dure? ¿Dónde estás, Gaby Cam, ahora? ¿En Hollywood? ¿En Londres? ¿En París? ¿En dónde estás?
No, estoy aquí en la Ciudad de México. De hecho, vengo de entrevistar al elenco de Pantera Negra, que es una de las películas de las que vamos a hablar hoy. Pero solo quiero
hacer una
¿Wakanda
Forever o esa es otra?
Wakanda Forever,
no,
sí,
pero
Wakanda
perdón,
por
acabo
siempre.
De ver la cuenta de Instagram de Gabriela Camacho, la tienen que ir a ver inmediatamente. Sí, es Gaby Cam 40. Gaby Cam 40, no se van a arrepentir. Andas con todo, Gabriela Camacho.
Tírenme un pan.
Bueno, ya, perdón, hablemos de cine.
Hablemos de cine, amigos. Oigan, pues estrena ya Pantera Negra, Wakanda por siempre. Que ustedes dirán, ¿y a mí qué? Porque sé que no les gustan las películas de superhéroes, pero creo que sí es una cinta de la que hay que hablar. Porque la primera entrega de Pantera Negra, pues fue una película muy significativa en muchos aspectos. Porque fue de las primeras... No, ¿cómo te atreves? ¿Qué te pasa?
Perdón, ni la he visto, no tengo idea.
¡Qué malo! De hecho, es una muy buena película.
Ok, perdón.
¡Qué malo eres,
no
eh!
Sé nada
bueno,
de
fue,
cine,
fue muy... Lo peor es que ahí voy yo a ver las cosas que tú me recomiendas a
y
mí.
Yo las tuyas.
¿Qué estoy sí, haciendo? Sí, muy bien. Bueno, pues Pantera Negra, la primera película, fue muy representativa por varias razones. La primera, pues porque fue una cinta que le dio visibilidad a la comunidad afroamericana, que de alguna manera, pues fue la primera vez que vimos retratada la comunidad de esa manera en la pantalla, en una película de superhéroes protagonizada por Chadwick Boseman, que pues además era una cinta donde retrataban a esta comunidad como la más poderosa del mundo, una potencia mundial, y gran parte de la trama de la primera película giraba alrededor de eso, ¿no? De cómo se ven a sí mismas las potencias mundiales y cómo ellos que tenían un metal sumamente importante que servía para todo, ¿no? Que servía para la medicina, para muchos avances tecnológicos, pues protegían a su propia comunidad porque pensaban que compartirla con el mundo pues los iba a hacer de alguna manera blanco de otros países, ¿no? Y de hecho es una película que tiene un tema muy político en ese sentido, y por eso fue importante, también fue la primera en de superhéroes que llegó muy lejos en los premios de la Academia, estuvo nominada a Mejor Película, algo que no había ocurrido antes, siempre están nominadas así como a Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje, Mejores okay. Efectos Especiales. Y esta película
sí, no se les considera cine serio, ¿no?
No, no mucho, pero Pantera Negra, justo por el impacto cultural que tuvo, creo yo, pues sí llegó hasta los premios de la Academia. Y la tercera razón, que creo me va a dar pie a platicarles un poquito de Wakanda por siempre, es que su protagonista, Chadwick Boseman, murió después de haber hecho esta película, alcanzó todavía a ser Avengers Endgame, y fue una muerte muy sorprendente incluso para sus compañeros de reparto, porque tenía cáncer, pero él nunca habló de eso, nunca, nunca, nunca. Entonces, uh-huh. Él iba a trabajar y nadie sabía que estaba enfermo. Nadie tenía idea de que le estaba pasando mal, nadie que estuvo luchando contra eso 4 años. Entonces, pues su muerte la verdad es que fue bastante repentina, incluso para sus compañeros de elenco. Y pues se detuvo mucho tiempo la filmación de la secuela, tuvieron que resolver, ya no se sabía si iba a salir o no. Y resulta que ahora que ya llega Pantera Negra, Wakanda por siempre, pues es... Fíjense que quisiera tratar de describirla sin contarles demasiado de la trama. Creo que es una hermosa carta de amor al legado de este actor. Definitivamente lo creo que lo supieron resolver muy bien. La película justamente gira alrededor del duelo y creo, pues es interesante verla porque al mismo tiempo, pues los protagonistas de esta cinta sí estaban viviendo un duelo, ¿no? El de haber perdido a su compañero de elenco, a quien era el líder de todo este equipo al final del día. Y es una cinta que gira alrededor de eso, ¿no? De qué pasa y cómo nosotros nos transformamos cuando perdemos a alguien que es, pues, lo peor que puede vivir un ser humano, ¿no? El duelo, la pérdida, que se muera alguien cercano a ti, que alguien que significaba un pilar en tu vida, como es el caso de él, para su hermana, que es la protagonista de esta cinta, que se llama Letitia Wright. El personaje se llama Shuri. Entonces, la verdad es que sí, sí quiero decirles que aunque no les gusten las películas de superhéroes, ver esta cinta es una grata experiencia como de duelo colectivo, siento yo. Como de estos actores caray, compartiendo lo que sentían. Sí, es raro, es muy raro. Siento que es una cinta que a ti, si tú tienes una pérdida o si estás lidiando con un duelo, te va a hacer catártica. Pero al mismo tiempo, pues, para los actores y los protagonistas de esta cinta también tiene eso, ¿no? Finalmente decidieron hacer esta película para mantener vivo el legado de Chadwick Boseman, que pues sí estaba puestísimo para hacer las siguientes, pero de alguna manera él sabía que no iba a llegar a la siguiente película. Entonces, la verdad es que sí, es una cinta fuerte en ese sentido. Obviamente tiene todo el toque de Marvel, de superhéroes y acción. Además está Tenoch Huerta, que Tenoch es el villano de la cinta y hace un trabajo extraordinario. De verdad que sí.
Tenoch Huerta.
Que Tenoch Huerta, él interpreta a Namor, que es el líder de otra comunidad submarina, que igual que pues, Wakanda, está intentando protegerla, ¿no? Y una vez más hay como una especie de conflicto político. Hay una mexicana más ahí que se llama Mabel Cadena, que también hace un papel increíble como Namora. La verdad es que es una cinta que pues sí, sí vale la pena ver por representación, porque es una cinta con mucho corazón, por lo que implica haber hecho esta película después de la muerte de su protagonista. Sí, se las quiero recomendar. La pueden encontrar en Cinemex, Pantera Negra, Wakanda por siempre.
Secuela Manguera Negra, ahí está. Váyanla a ver, por favor.
¿En dónde?
Qué bien la vendiste, ¿eh?
Suena bien.
Me interesó muy cañón. Yo empecé diciendo, hay una película de superhéroes. La voy a ver gracias a lo bien que la vendiste, mi querida Gaby Cam.
Oye, gracias. Pero ve la primera también. La verdad es que es una
¿No le pagan por eso? Porque debería.
No, hijo. Pues ojalá, mano, pero no.
No, pero lo que me gusta de la crítica cinematográfica de Gabriela Camacho es que no es aplaudidora. Muchas veces también critica películas. No nada más dice, ay, está buenísimo.
O sea, si es una mugre, si nos dice, pues.
Si nos dice, sí, lo ha hecho sí, muchas les digo. Veces.
Y saben que también, otra cosa que luego me preguntan, es que tú luego no hablas de estas películas. Y es que, les voy a ser honesta, yo pienso que aprovechar este espacio para hablarles pestes de una película es una tontería. Mejor les recomiendo cosas que sé que les van a gustar y las otras las omitimos y ya si las encuentran en algún lugar.
Me gusta. Ella es inteligente, güey, es increíble.
Me gusta esa idea. Humilde.
Ay, Eduardo,
síganle en su cuenta
pasando
de Instagram. No se van a arrepentir.
Más panes. Con oye, mermelada.
Desde el fin de semana te quería hacer esta pregunta.
A ver.
Porque no, o sea, yo soy fan de Alejandro González Iñárritu desde que él era locutor de radio en estos mismos micrófonos y yo era un alumno de secundaria y lo escuchaba y me parecía sensacional lo que hacía y he seguido su trayectoria y cinematográficamente, pues es el número uno de los que ha dado nuestro país.
Pásela.
Probablemente. Güey. Es Alejandro González Iñárritu, ¿tú cuántos Óscares tienes o qué?
No, o sea, no, yo no me estoy diciendo nada, nada más chúpasele ya.
Y finalmente,
o sea, no, está bien.
O sea, eso no está entre mis intereses, definitivamente, pero salió ya, se estrenó en México su más reciente película, después de 7 años de no lanzar nada, lanza Bardo.
Así es.
Una película única que no se parece a nada que yo haya visto antes. Y me interesa
¿pero te gustó o no?
Escuchar tu opinión.
¿Te gustó o no te gustó la
ahorita
película?
Doy mi opinión, quiero oírla.
Porque
de
si habría que ver.
A ver, hay que verla, ¿eh? Mi recomendación es, véanla. O sea, es una película, sobre todo para los mexicanos que vivan aquí o fuera de México, hay que ver Bardo.
Oye, ¿te gustó, Gabriela Camacho?
Sin duda.
¿A ti te gustó? ¿Tú la viste? Yo no la he visto, la verdad.
A mí sí me gustó. ¿Sabes qué? Yo creo que llega el momento en la vida de todo cineasta, esta es mi impresión, cuando ya has hecho todo lo que has querido y te ha salido bien, como es el caso de Alejandro González Iñárritu, siento que todos tienen una historia que dicen, bueno, va, me aviento a contarla, ¿no? Que fue un poco el caso de Roma con Alfonso Cuarón. Uh-huh. Y creo que esta película es un poquito eso, ¿no? Es una cinta que, sin ser autobiográfica, sí muestra muchas de las cosas que ha enfrentado Alejandro, ¿no? Y yo siempre he hablado así de su cinematografía y creo que lo haré también de Bardo. A mí me gusta de Alejandro que es un tipo que no da por sentada la inteligencia de la audiencia. Más bien, no da por sentado que la audiencia, exacto, es que la audiencia no es inteligente, exactamente.
Considera inteligente a la audiencia, es lo que quiere decir.
Exactamente, exacto, eso es lo que quise decir.
No les tiene que azucarar las cosas, ni sobreexplicar.
Ni explicarlo todo, exactamente. Y me gusta de él que creo que la forma que tiene de contar historias te hace partícipe, te obliga de alguna forma a interpretar, no te lo dice todo como es, ¿no? Y puedes interpretar una cosa, puedes interpretar otra.
Exige un poquito de que le pienses.
Exacto, es una experiencia de colaboración entre la audiencia y Alejandro. Y a mí siempre me ha gustado eso de él, que siento que cada quien de alguna forma termina teniendo su propia versión de la película.
Oye, pero ¿no raya esta película en lo que a veces sucede cuando alguien ya hizo a lo mejor todo lo que tenía que hacer comercialmente y demás? ¿No cae en la autoindulgencia?
¿En la autocomplacencia?
No lo sé, yo diría que no. La verdad es que no, porque tampoco creo que tenga otra cosa parecida en su filmografía, ¿sabes?
No, entonces, tiene, no, es única.
Siento que es justo como ese riesgo de hacer algo completamente distinto, porque sí lo es, pero que sigue teniendo el sello de Alejandro. Pues no, yo creo que es un reto más como director y como contador de historias, ¿no? No lo sé.
¿Te parece su mejor película?
No, eso sí no. Eso sí no.
Estoy de acuerdo. O sea, no te gustó tanto como otras, pues.
No sé, yo siento que es dependiendo del público, no necesariamente si es mejor o si es peor, ¿no? Depende qué es lo que te guste, pero no, sí creo que no. No sé, no sabría decir cuál es mi película favorita de Alejandro González Iñárritu. Me gusta mucho El Renacido. Birdman, sí, creo que es Birdman también la mía, ¿eh? Pero El Renacido también
es súper
buena.
Pero tiene unas escenas potentísimas, tiene unas cosas francamente inolvidables. No se han visto, aunque sea el tráiler, una montaña de cadáveres enfrente de Palacio Nacional de desaparecidos, y una conversación que se da por ahí, eso súper vale la pena, y muchas otras. Mi recomendación es que aprovechen ahorita, porque además qué cinematografía y qué audio tiene y qué cosas tan imaginativas, tan originales. Hay que verla en el cine, yo creo, esta película. Mi recomendación es no se pierdan la oportunidad de ver Bardo.
De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Creo que, la verdad, ahorita en cines hay buenas opciones. Está Bardo, está también la que ya les decía, Pantera Negra, Wakanda por Siempre. Y hay una tercera recomendación que me gustaría hacerles.
Échala.
de una película que igual está en Cinemex, que se llama La señora Harris va a París. Suena el nombre así como, ¿no? Siento que si uno escucha el nombre no necesariamente iría a ver esta película.
¿La señora Harris va a parir?
A París.
Ah, a París.
A París, ulala.
Es una mujer que siempre quiso un vestido y que no lo puede conseguir, que finalmente va a comprarse ese vestido, ¿no? Algo así va la historia, y creo que alrededor de esa idea muy sencilla se cuenta una gran historia. ¿Es esa la película de la que hablas?
Exactamente. Te cuento un poquito de qué trata. Esta mujer, taquita, la señora Harris...
Es que sí, he estado viendo muchos...
Taquita es muy culto.
Lo que sucede es que luego me llevan al cine, ¿no? Entonces me dicen, a ver, ¿qué quieres ver? Entonces pues tengo que revisar bien, porque luego me llevan a ver unas que no me gustan. Entonces pues tengo que ver bien de qué se trata, pero esta me pareció muy buena.
Con argumentos, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Bueno, pues sí, en efecto, esta película cuenta la historia de una mujer, precisamente la señora Harris, que está en Londres. Ella se dedica a limpiar casas, tiene varios clientes y acaba de perder a su esposo en la guerra. Y entonces ella, en una de estas limpiezas que hace, se encuentra en el closet de una de sus clientes un vestido Christian Dior precioso, y la señora dueña de la casa le dice, es que me compré ese vestido, sueño, cuando me lo pongo nada más importa, y es lo mejor que me ha pasado. Y entonces la señora Harris, que está en medio de este duelo y tratando de hacer su vida y demás, dice, bueno, ¿qué pasaría si yo tengo un vestido Christian Dior y realmente me va a aliviar todos los males que tengo? Y se propone trabajar turnos dobles, etcétera, y la vida le da la posibilidad de viajar a París, porque en ese momento es la única forma de conseguir un vestido Christian Dior, a comprar este vestido a la casa Christian Dior. Y bueno, lo que pasa a partir de ahí es una historia, es una de estas películas que siempre nos caen bien en momentos complicados, de esas que de verdad te devuelven la fe en la humanidad, porque lo que pasa a partir de ahí, aunque parece una historia un poco superficial, pues es más bien una historia sobre amor propio, es una historia sobre prejuicios, sobre cómo la sociedad tiende a discriminar, aunque ella tiene el dinero, ¿no?, para comprar un vestido, cómo se va enfrentando a diferentes personajes. Y ahí, alrededor de esta historia y de ella en París, pues otros personajes también que cuentan su propia historia, como el de una modelo de Christian Dior, que obviamente la gente pues piensa que es modelo y seguro solo está bonita, ¿no? Y habla mucho de eso, y la verdad es que es una película súper bonita. De verdad que fue una grata sorpresa para mí encontrarla en el cine, verla sin mayor expectativa y descubrir que es una cinta que tiene muy lindos mensajes y que cuenta una historia que va más allá de un vestido, ¿no? Que más bien va por el tema de qué tanto intentamos hacer para salir del duelo también, justamente, y pues cómo tienes que ser una persona extremadamente segura de ti misma para ser quien eres a donde sea que vayas, ¿no? Y ella pues obviamente se enfrenta a que la gente la ve como, ¿y usted qué va a hacer con un vestido Christian Dior? ¿Para qué lo va a comprar? Todas estas cosas, y también pues cómo al final del día lo único que importa, seas quien seas, pues es ser buena persona. Y ella, a raíz de esta aventura que va, a la que va, pues también se topa con que no siempre ser tan buena persona es lo mejor, que también uno debe tener límites en esta vida, ¿no?
No, es que una cosa es ser buena persona y otra cosa es ser tonto. Ajá, y hay una diferencia.
O pasarte, ¿no?
Muy clara.
Uh-huh. Yo tenía, mi abuelo siempre decía que bueno, tira papa, ejo.
Exacto. Sí, sí, es que también hay límites, ¿no? Para todo, pero creo que esa idea de una cuestión muy sencilla y muy simbólica, como un vestido de cierta marca que para esta mujer en particular era una cuestión inalcanzable, pero que ella había romantizado a tal grado que hace que su vida, que estaba estancada de alguna manera, cambie radicalmente en pos de este. Es una especie de vellocino de oro, o sea, va en búsqueda de algo muy simbólico, muy importante, y cambia su vida a través de esa búsqueda. Y se da cuenta de muchas cosas que si se hubiera quedado en su lugar, o el lugar que la sociedad le tenía, digamos, asignado, no hubiera experimentado. A mí eso es lo que me gustó de esta historia.
La verdad es que chulada. Sí, ¿eh?
¿Sabes qué? Me recordó eso que dijiste de cuando alguien es demasiado bueno y la gente abusa horriblemente. Me recordaste una película de Nicole Kidman que se llama Dogville. ¿La has visto?
Sí,
donde ella
sí,
es súper buena onda y todo el pueblo se empieza a abusar y a mancharse y a pasarse de una manera horrible con ella.
Ay, sí. Bueno, es creo que es algo que pasa frecuentemente. Sí. Es algo que ocurre frecuentemente. Tristemente vivimos en una sociedad que no sé si está lista para las buenas personas, ¿no? Es muy feo eso.
Hay que ser buena persona.
Hay que ser bueno, pero no hay que ser.
O sea, sí.
Sí.
Bueno, tira pa.
Exacto.
Sí, muy bien, tu abuelo.
Tu abuelo. Oigan, no era ningún pendejo. ¿Eh?
No, nada. Oigan, me están mandando emojis de panes en Instagram. Muchas gracias.
Es que pediste panes. Exacto.
Tírenme panes. Si usted llegó a mi Instagram, recomendado por Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal en la corneta.
¿Qué les vas a regalar?
Nada, pónganme un emoji de pan.
Oye, dice un güey aquí en el Twitter. Se escucha muy interesante la propuesta de Gaby Cam, una película súper profunda en torno a la compra de un vestido Christian Dior. No sé si aguante semejante profundidad, pero me arriesgaré.
Así es. Está buena la historia, de verdad.
Sí, la es bonita, la sobre todo es bonita. Sí. Pues bueno, ahí están las recomendaciones de esta semana, todas de cines, Pantera Negra, Wakanda por Siempre, Bardo y La Señora Harris Va a París, todas disponibles en Cinemex.
Okay. Eso es todo.
Gracias, Gaby Cam. ¿Quieres dejarnos con algo de música?
No, ya no da tiempo. Pero gracias.
Estaba lista para poner a Kendrick Lamar, amigos. Qué malos son.
Pero en cambio quiero recordarles que no dejen de seguir a Gabriela Camacho en Gaby Cam 40 en su cuenta de Instagram. Échenle panes.
No se pierdan la última foto.
Panes.
Bref. Chulada.
Qué barbaridad.
Gracias, Gabriela Camacho.
Siempre la música de fondo de Ulala Chulada, ¿eh?
Exacto. Bueno.
Soy fan de tu sección. Gracias, Gaby Cam.
Gracias, Gaby Cam. Gracias por
el programa. Bye. Los quiero. Gracias. Bye.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.